CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Desde el estudio A de Grupo Fórmula, aquí en la Ciudad de México, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, esta tarde con Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Gracias. Venus Rey.
Eduardo.
Ya, el Junior está desprestigiado después de ver lo que hace el Juniorete ese, que después de extenuantes jornadas de trabajo.
Extenuantes.
¿Qué hace? Se dedica a la grilla, es lo único que hace. Echar grilla barata.
Oye, todavía hay gente que lo defiende.
Cada quien tiene la libertad. A ver, aquí hay otro escándalo. Lo que estamos viendo es la conformación de una nueva clase dorada, que aprovechando el poder que les ha conferido el pueblo, dicen, venga para acá. Hubo un fenómeno muy curioso, lo que va a decir mucha gente la va a ofender, pero cuando Salvador Allende fue presidente de Chile, ahí en la década de los 70 al principio, se conformó una clase dorada donde todos los marxistas y comunistas que lo rodeaban vivían como marqueses.
Sí.
Porque dijeron, ya me toca. Sí. Y quien aparentemente dice, ya me toca, es el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, esposo de la diputada petista Dato Protegido.
Dato Protegido.
De esta mujer no hay que mencionarla porque si la mencionas te demanda. Uh-huh. Entonces, Dato Protegido. Ella es del PT, él es de Morena, pues ahí se reparte, ¿no? Bueno, resulta que a Sergito y a Datito, Datita, ¿no?
Datita, Datita,
Datita, le regalaron unos premios para asistir a una fiesta de gente muy importante y seleccionada, relacionada a la Fórmula 1 del Gran Premio del año 2024. Bien, todo está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él, en el piso 51, ahí en la Torre Mayor de la Ciudad de México, que es un club privado, que creo que tienes que pagar un cuarto de millón de pesos al año para ser miembro, por persona, y parece que él y su esposa, no sé si son miembros o no, eso no lo sé. Pero bueno, fueron a la fiesta. Le regalaron unos boletos. Uh-huh. Dos boletos. Uno para Sergito y uno para Datita. $8,500 cada boleto. 170 mil pesos, así, si lo quieres ver a 20 por uno, ¿no? 100, o sea, 340 mil pesos de boletitos regalados. Pues obviamente, este cuate de austeridad no tiene la menor idea. Parece que le tomaron una foto hace tiempo, un reloj que creo que vale 200 mil pesos.
No más,
creo que. No lo sé. Le tomaron una foto con unos zapatos bastante payos, así como de banda de narcos, uh-huh, de narcocorrido, que cuestan 20 mil pesos. Pues esos son sus gustos, ¿no? Okay. Sus gustos o sus malos gustos. Pero el hecho es de que a este cuate, él dice, fueron cortesías sin valor económico para mí. Pues claro que no, pues te lo regalaron, no tuvieron valor económico. Y no es una violación legal, un beneficio indebido. A ver, aquí hay un pequeño problema. La Ley Federal de Austeridad Republicana, en su artículo 21, prohíbe recibir pagos, regalos, dádivas, viajes o servicios relacionados con el cargo. Aplica al servidor público y a familiares hasta cuarto grado. Y estos boletos VIP de $8,500 cada uno encajan como un regalo o servicio. Porque si este diputadete no fuera el diputadete, no lo hubieran invitado ni para comer un taco. ¿En serio?
Claro, pues
digo,
invitar al cargo, no la
entonces persona. Ahí está este señor y dice, no, yo no violé la ley. Claro que la violaste, Sergito. Le dieron, oye, a mí no me caen mal dos boletitos de $8,500,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para ir a codearme con la crema innata de la sociedad mexicana, que reunió el club PIS 51.
Fíjate que yo vi lo que dijo el diputado.
Diputadete, no, baja, ponle su verdadero nivel.
Bueno.
O diputadillo, que es, suéname, que suena, ¿qué lo define mejor?
Pues no sé.
No, pues tú eres escritor, tú has escrito poesía erótica, creo que, fotos eróticas.
Creo que el diputado. Que el lillo está peor que el ete.
¿Diputadillo?
Sí, creo que está más.
Es que diputadete también rima con otra cosa que podrías decir que este cuate es un diputadete.
Pero mira, fíjate, yo vi cuando dijo precisamente lo que tocas decir, oye, es que no violé la ley porque no tiene ningún valor económico.
Claro que tiene un valor de $8,500.
Pero a mí lo que me sorprende, Eduardo, que mucha gente, yo digo que los morenistas deben ser críticos entre ellos, porque si no van a acabar muy mal.
No son, los priistas no lo entre ellos, los panistas tampoco. ¿Por qué van a ser estos diferentes?
Aunque
digan que son diferentes.
Fue una carta de Navidad de buenos deseos, pero yo sé que no va a ocurrir. A lo que me refiero, Eduardo, la docilidad, la ingenuidad con que mucha gente dice, sí, pues claro, no violó la ley, pero tú acabas de...
Claro,
el artículo 21,
y es una ley que promovió el aldeano que nos gobernó, y creo que en esa época uno de los diputados que votó a su favor fue este mismamente.
Seguramente hay cosas, Eduardo.
O la diputada, perdón, la datito protegido.
Hay cosas, Eduardo, y sobre todo que para prever y prevenir, como servidores públicos, pues mejor mantenerte alejado. No, es decir, es que no hay que estar aceptando esto para...
Se sienten intocables.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa que...
Ya perdieron la proporción. Se dice que Gutiérrez Luna es muy rico. Es lo que me han dicho, es muy rico. Parece que viene una familia muy rica. No lo sé. Es un chisme que me llegó. Capaz de que viene de una muy humilde cuna. Pero eso no le justifica recibir los boletos. Y el cinismo y el desparpajo que demuestran. Este con su rollito, el otro en Madrid, ¿no? De vacaciones. El otro escondido en su madriguera porque el escándalo lo rodea. Y ahora este, y el otro en Tokio, en su hotelito de 7,500 pesos al día.
Voy a decir una cosa.
Dila.
Que yo, para mí es una verdad de perogrullo, pero para mucha gente no lo es porque defienden. Pero ¿por qué? Si tienes dinero y eres político, pues gástate lo que quieras. Es un argumento que se ha manejado en la
filosofía. La pregunta de dónde sacaron tanto dinero estos políticos.
Pero ¿no? Mira, el argumento es este. Una persona que es aficionada y amante del lujo, es una persona que se va a preferir a sí misma antes que el bien común. Una persona que se prefiere a sí misma antes que el bien común está incapacitada y no es idónea para desempeñar un cargo público.
Yo no sé, yo no me voy a meter en esos asuntos psicológicos.
Porque se va a preferir a sí misma y va a anteponerse a sí mismo al bien superior de México.
Bueno, ya estás muy filosófico.
Y lo han hecho siempre y se ve siempre.
No. Yo creo que puede haber alguien que le gusta el lujo y es vivir bien, que también es altruista. Claro. No está reñido. No, ya estás hablando como el aldeano, ¿eh?
No.
¿En serio? Yo
me refiero, o sea, una persona que le guste el lujo, que no sea política. O sea, que puede ser empresario.
Yo no veo por qué no te puede gustar el lujo y ser político.
Yo sí claro. lo veo.
Yo no estoy yo, de acuerdo. ¿Tú estás
no,
de acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo tampoco.
Yo sí lo veo. El servicio público debe ser entrega, debe ser humildad,
¿Sabes cómo estás? Como los demagogos del PRI que decían que los maestros tienen que ganar poco porque son apóstoles de la educación. Que los médicos tienen que ganar poco. ¿En serio que estás? Se ve que te entrenaste con el libro de texto gratuito.
Se vale ser perseguir la prosperidad, se vale querer tener mucho dinero. Lo que no se vale es que uno sea próspero y tenga dinero a costa del erario público.
Pero esto es diferente a lo que afirmaste hace rato.
Son complementarias.
No, que complementarias.
El amante de lujo no debe ser funcionario público. Desde mi punto de vista, a lo mejor para ustedes
sí. Puedes amar lo que sea y ser un gran funcionario público.
No está peleado eso.
Tienes otros que no aman el lujo, que no tienen 200 pesos en la cartera ni tarjeta de crédito. Y también así que...
Bien, a la hora que se contraponga el interés del que ama el lujo con el interés
se va a preferir a sí mismo. Tú sigue con tu rollo de lujo. En serio que se ve que el populismo te educó de chico.
Ay, Eduardo.
¿Te acuerdas cuál era el pretexto para no pagarles a los maestros?
Sí, claro.
Es que es un apostolado. Para que se mueran de hambre. Porque son felices dando clases.
Lo hace por la institución, tiene que hacerlo por la institución.
A la fregada. En fin, Gutierritos Luna. De Gutierritos no tiene nada, ¿no? Y su esposa, Datito Protegido, parece que tampoco tiene. No incurro en nada al no mencionarla, ¿verdad? Si no, dato protegido. Sí, ¿puedo estar hablando de cualquier diputadilla? Uh-huh. Esta vez casualmente parece que es su esposa, ¿no? Pero como no sé ni cómo se llama ni me interesa, digo, broncas de ellos.
Es que toda esta gente tomó el eslogan de Hank González, que decía que un político pobre es un pobre político.
Sí, claro que sí.
Y entonces eso es como una licencia para transar, y yo creo que no se vale.
Mira, no tienen madre. Exacto. En pocas palabras. Son unos desvergonzados, abusivos, y les encantan las mieles del poder para servirse, no para servir. Porque te puede encantar la miel y el poder y todo, pero sirve, funciona de algo. Estos no sirven para nada, pero en fin. Ay, qué decepciones. Estoy muy decepcionado de estos morenistas que en serio... Bueno, yo nunca me creí que fueran diferentes. La verdad, ¿para qué me votar, Hugo? Vamos a los mensajes y continuamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso. Está, Donald Trump está muy activo, ¿eh?
Muy activo.
A ver, es muy curioso. Ayer anunció, y tú vas a hablar de este tema, que ofrece $50 millones por la captura de Nicolás Maduro. Ofrecía 25 millones, ahora 50 millones. Dice que no es presidente de Venezuela, claro. Ahorita nos va a explicar por qué sí lo es. Lo acusan de ser líder de un cártel que se llama Cártel de los Soles. Uh-huh. Es la primera vez que lo oigo nombrar. Y que colabora con el cártel venezolano Tren de Aragua y con el muy mexicano Cártel de Sinaloa. Eso fue ayer. Pero hoy, Trump firma una directiva secreta del Pentágono. Es tan secreta que la da a conocer el New York Times. Alguien se lo filtró. No, para preparar acciones militares contra cárteles designados como terroristas. Entre ellos, hay tres cárteles mexicanos.
Así es.
Y hoy, en la Casa Blanca, se sienta con los gobernantes de Armenia y de Azerbaiyán, que desde hace años están dando de balazos y de bombazos, y hace que firmen un tratado de paz. Y se presenta como el gran pacificador del mundo. Claro, una semana después de decir que estaban dando submarinos nucleares para que le apunten a Rusia, ¿no? La presidenta Sheinbaum muy en la mañana le dijeron, oiga, ¿qué onda? Y la verdad como que se quería reír, muy diplomática y con la cabeza fría, dijo, no habrá invasión, cálmense. Porque, ¿cómo circuló esta nota en New York Times? Yo decía, otra payasada de Donald Trump. ¿Por qué una payasada? Porque el cuate no puede superar el escándalo de los archivos de el señor Jeffrey Epstein, este pedófilo que era su cuate, fue su mejor amigo durante 10 años. Y durante su campaña, él y sus acólitos de Trump dijeron que se den a conocer los archivos de Epstein, que se den a conocer para saber quiénes estaban en su lista de clientes. Y a la hora de la hora, borrón, ya no quieren que nadie sepa en el gobierno de Trump sobre esta lista de clientes. Dice, no existe la lista de clientes. Pero parece que en los papeles de Epstein encontraron decenas o cientos de menciones de Donald Trump. Bueno, es otra cosa. Yo creo que todo esto es una estrategia para distraer a la opinión pública en Estados Unidos en torno al escándalo de los archivos del señor Epstein. Y desde que este escándalo empezó, apenas 17% de los gringos, de acuerdo a una encuesta de Quinnipiac, aprueba cómo ha manejado el caso. Gallup, su última encuesta, apenas le da un 37% de aprobación a Trump. Otra le da 38% de aprobación y 58% de desaprobación. Entonces, Trump le encanta lanzar y él encanta desviar la atención para tener el control.
Y además es muy bueno haciéndolo, ¿eh?
Pero esta con lo de Epstein no se le ha hecho. A ver, se ha dicho que le cambien el nombre al equipo de Washington, que otra vez sean los Redskins, los Pieles Rojas. Sí. Lo mandaron a volar. está demandando a Wall Street Journal por 10 mil millones de dólares. Pero una nota que no le gustó. Eso sí, publicó el archivo del líder negro Martin Luther King, que fue asesinado en los 60s. 230 mil páginas del archivo. ¿Quién las va a ver, no? Y además no dijo nada nuevo. Publicó foto de Barack Obama siendo arrestado en la Casa Blanca por el FBI. Está por todos lados. Ahora él se dice que fue engañado por Epstein. Está inventando distraer la atención pública. Y ayer y hoy la quiso otra vez distraer. Y lo peor es que no le está funcionando.
No, es que este asunto de Epstein no se lo quita ni con nada. O sea, no, ahí está.
Espero que no.
Es como si trajera un pitbull aquí en el cuello, ¿no? O
sea, es que todo permite suponer, no lo estoy diciendo, no lo estoy asegurando, estoy suponiendo que Trump también le gustaban las chicas menores de 18 años. Era su mejor amigo, era un pederasta.
Sí, no.
Un traficante de niñas.
Con su propia, en Virgin Island, sí. Ahí tenía.
Además él dijo una vez que pues, Epstein le gustaban las muchachitas muy jóvenes, no lo condenó. Pues hay un viejo, hay un rumor que dice que la primera vez que Trump y, ¿cómo se llama su esposa actual?
Melania.
Es lo que se dice, hoy lo vi en CNN, que la primera vez que hicieron chacachaca fue en el avión de Epstein. O sea, son del club de los 30 mil pies de altura.
Digo... Chaca, hubieras dicho cuchi cuchi, como decía Josefina Vázquez, ¿te acuerdas?
Sí, chaca, chaca. ¿Quién es Josefina Vázquez? Ya no me acuerdo de ella.
Ah, la parista que fue candidata.
Ah, claro, claro. A ver, vamos viendo este asunto, porque tú sí viste con cierta seriedad que dijo Trump sobre Maduro.
Te voy a decir cuál es mi opinión. Te voy a decir, pero deja poner los hechos para que la gente se... tengo un contexto. Mira, es irónico que se esté lanzando una recompensa, dado que Maduro, todo el mundo sabe dónde está. Yo ya mandé mi mail a la Casa Blanca y al Departamento de Estado con la información. Les puse, el señor Maduro se encuentra en la Casa de Gobierno de Miraflores, en la avenida Urdaneta y Norte 10, o sea, en la ciudad de Caracas. O sea que cuando lo capturen, espero mis 50 millones de dólares.
No creo que te los vayan a dar.
No, pues claro que no. Por eso digo que es una vacilada. Es de conocimiento público dónde está Maduro. Está en Venezuela, aparece diario en ceremonias oficiales, en transmisiones de radio, en televisión, en actos de gobierno. Entonces, ¿por qué está ofreciendo Estados Unidos una millonaria recompensa por información que lleve a su captura? Mira, esto es un asunto viejo. Desde marzo de 2020, siendo presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia acusó a Maduro y otros funcionarios de Venezuela de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción. En ese entonces, el gobierno ofreció 15 millones de dólares a quien diera información que llevara a la captura de Maduro. Durante el gobierno de Biden, se elevó la recompensa a 25 millones de dólares. Y ayer, como tú dijiste, Eduardo, pues en 50 millones de dólares. ¿Por qué ofrecer una recompensa si todo el mundo sabe dónde está? O sea, para mí esto es una vacilada que abona a distraer el asunto de Epstein. Pero bueno, probablemente Estados Unidos... Bueno, no probablemente. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Consecuentemente, Estados Unidos no puede pedir formalmente la extradición a un gobierno que no reconoce. Y de cualquier manera, pues de todos modos, aunque la pidieran, no le harían caso a los venezolanos. Esta medida de Estados Unidos es, digamos, un teatro simbólico. Es una estrategia para aislar a Maduro, presionar su círculo interno y fomentar alguna deserción para debilitar su gobierno. Pero la estrategia desde 2020 no ha dado ningún resultado y yo creo que no va a dar ningún resultado, Eduardo. Va a ser difícil que Estados Unidos tumbe a Maduro. Yo oigo a algunas personas, desde mi punto de vista y con todo respeto, un poco ingenuamente pensando que Maduro tiene sus días contados. Pero pues yo creo que el gobierno de Maduro está más fuerte hoy que en 2019. En 2019 hubo más de 50 países que no lo reconocieron como presidente. Uh-huh. Ahora, en 2025... solo unos cuantos países que no llegan a 15, de los más de 50 que eran, no lo reconocen expresamente y con todas sus letras. Y estos países son Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y algunos países de América Latina como Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay, Dominicana y Uruguay. Pero todo el apoyo, pero la Unión Europea, incluido el Reino Unido, aunque no formalmente no lo han desconocido, en la práctica mantienen relaciones diplomáticas con Venezuela y en la práctica o de facto lo están reconociendo. Eso es la prácticamente toda la Unión Europea, incluso Hungría, que es un país que es muy aliado de Trump, España, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, esa es la postura. De facto tienen relaciones con ellos. O sea
sí, que... pero de facto, aclaro que es de facto. Porque pueden no reconocer al gobierno y tener un representante ahí.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
O pero comerciales, sí, ¿no? Que claro. También.
Eso, pero digo, eso, no eso, se, rompe eso se llama practical engagement en Estados Unidos. Que
es decir, sí, es pero decir, no lo reconocen.
Actitud práctica.
No reconoce. Estados Unidos y sus aliados europeos no lo reconocen. No.
Pero de no. Todos, sí, pero no es lo mismo porque todos estos países que te acabo de mencionar, la Unión Europea, en 2019, reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela. Después lo desconocieron. Así que son ambiguos.
Lo que pasa es que no lo conozco. No, te voy a decir de dónde viene la cosa. La elección de 2024 está documentado que fue un archifraude electoral.
Sí,
donde Maduro se robó la elección habiéndola perdido.
Así es.
Ese es el escándalo.
Y eso viene en la publicación de la recompensa. Si me permites un fragmento.
O sea, no más que en la trampa de Trump, por favor.
Lo que pasa es que nos quiere la recompensa.
A ver, el hecho es que...
Yo quiero la recompensa.
A ver, yo estuve investigando con una agencia de estas que investigan probabilidades y riesgos. Remoción de Maduro por la fuerza por parte de Estados Unidos hay una probabilidad menor al 30%. Ah, pero antes les pregunté, ¿y qué tal que nos ataquen los gringos a los narcos dentro del país? Probabilidad menor al 10%. Son distractores de Trump.
Es una vacilada esta recompensa, Eduardo.
Hombre.
Además, si no lo hicieron justamente en el momento de lo que se habló del fraude electoral ahí en Venezuela, ahora es muy difícil.
Maduro va para largo, por desgracia. Yo creo que es un dictador que ha arruinado a Venezuela y que ha violado gravemente los derechos humanos.
Es un dictador apestoso, asqueroso y aberrante.
Pero ahí va a seguir y Estados Unidos no va a hacer nada.
Ahí está. Y además, ¿qué pasamos? Ojalá la etapa que Estados Unidos va a salvar a países cuando el dictador en turno no es de su gusto y defiende a los dictadores que son de gusto, como a Bukele. En El Salvador, a Noboa en Ecuador, por favor. Pura hipocresía, ¿no? Uh-huh. Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @Grupo Fórmula.
Aquí estamos de regreso, 31 después de la hora. En México murieron 818,437 personas el año pasado. Esto nos lo da a conocer el INEGI. 2.3% más que en 2023. Del total de estas defunciones, el 90% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10% por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios. De forma específica, las primeras 5 causas de muerte a nivel nacional. A ver, para que todos nos pongamos buzos. Enfermedades del corazón, diabetes, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes. Los homicidios representaron la octava causa de muerte. ¿Qué tal? Pues, el 44% de quienes murieron eran mujeres, el 56% hombres. ¿Dónde quedó la igualdad?
Ahí sí no hubo igualdad.
¿Dónde?
No hay menores ahí, ¿no? Dan los datos de menores, ¿no?
No. Bueno, te vas a la página del INEGI.
Ahí lo puedes encontrar.
¿Tienes curiosidad?
Ahí lo vamos a encontrar.
¿No? Sí, yo no traigo lo general. Eso. Durante junio, el comercio exterior registró un superávit comercial de $514 millones. Al ser el mayor el valor de las exportaciones que de las importaciones. En junio el valor de las exportaciones totales de mercancías fueron $54 mil millones, un aumento mensual del 1.5 y anual del 10.6%. No hay que olvidar que en Estados Unidos, ante la inminencia de las aranceles, uh-huh. empezaron a importar y a importar de México lo que podían, lo que no es perecedero, y a embodegarlo.
A tener inventario.
En caso, sí. El próximo lunes, en Palacio Nacional, empiezan los acercamientos de los coordinadores de Morena en el Congreso con la presidenta Sheinbaum para revisar la agenda. Ella dice que no se reunió antes con ellos porque estaban de vacaciones. Trabajan tanto Ricky Monreal y Adán Augusto. Adán Augusto puede estar exhausto por otras cosas, ¿no? Digo, ya es un hombre de edad. Y hay ciertas cosas que le pueden afectar. Cuidado, Adán Augusto. Infartos.
Y no es tan grande. Tiene 59.
Pero parece de 80.
Se ve más. ¿Eh?
Sí. Bueno. Monreal dice que la comisión que preside Pablo Gómez propondrá adecuaciones a la iniciativa presidencial de reforma electoral e insiste que la última palabra la tiene el Congreso, donde sabe que ningún partido quiere desaparecer sus privilegios plurinominales, que ni en Morena hay consensos porque los que hay ostentan el poder así llegaron. Es que la verdad, la mayoría, los que hoy mandan el Congreso y los que desde siempre han mandado el Congreso son los pluris.
Son los pluris, sí.
Digo. La Fiscalía General de la República confirmó el arresto de Jared Fernando N. por su probable participación en el homicidio del delegado de la Fiscalía en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, el 4 de agosto pasado. En plena luz del día llegaron y lo mataron, ¿no? Ay, quien es muy simpático es Juan Jim. Juan Jim es el alcalde de Nogales, allá. Pues le retiraron su visa. Sí. Iba a pasar a otro lado y dijeron, you're not welcome. Y le quitaron su visa. Dijo, bueno, es una cosa administrativa. Hizo un video que, pobrecito, que sí. ¿No? O sea, me dio ternura, ¿no? Sí, es administrativo, esto se va a arreglar. A ver, si te revocan la visa, es porque hay algo. Uh-huh. No es gratis.
No es gratis.
A mí me la pueden revocar porque critico mucho a Donald Trump. Y como Donald Trump no cree en la libertad de expresión, pues capaz de que diga, quítensele este güey, ¿no? Y está bien, no hay bronca. Pero si te la quitan y eres el presidente municipal de Nogales, pues algo hay, ¿no? Hay algo, no es gratis.
Sí, no.
¿No? Bueno, y vamos a hablar sobre este asunto de la reforma electoral.
Electoral, Eduardo, sí. Sí, es un tema.
Y la reforma política.
Y la reforma política electoral. Mira, Eduardo, la verdad de las cosas, yo viendo todo esto y lo hemos platicado aquí hace mucho tiempo, durante muchos programas, y cada año que hay procesos electorales siempre hablamos de reformas electorales y siempre estamos hablando de reformas políticas electorales. La última fue la del 2014, la más profunda. Esa reforma electoral del 2014 le da, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral 74 nuevas facultades, por ejemplo, 74 nuevas facultades. Y hoy se habla que dicen que el Instituto Nacional Electoral va a cambiar de siglas, va a cambiar, en este caso, supongo, de facultades, en ese sentido, y pues yo creo que va a retroceder en ese ámbito porque le quitan, por ejemplo, con reformas que se han propuesto ya, le quitan al Instituto Nacional Electoral la organización de las elecciones a nivel local, ¿no? Los OPLES, famosos, los institutos locales, tendrían que desaparecer en un momento determinado, ¿sí? Y se quedaría solamente el Instituto Nacional Electoral única y exclusivamente para organizar elecciones federales y locales.
A ver, ejemplo, pregunta, ¿es conveniente o no es conveniente?
Pues yo diría que no, Eduardo.
Mucha gente dice que los OPLES generalmente están las órdenes del gobernador del estado.
¿Sí? Puede ser, pero
no,
¿qué
no,
crees,
no, no puede ser.
Puede ser, no me consta, a lo mejor puede ser, pero te voy a decir algo más importante.
No, he hablado con miembros de las OPLES, dice, no, el señor gobernador casi.
Está bien, pero aquí hay un
punto.
Hay un
no me preocupa, la verdad, y si fuera, yo no tendría objeción en eso.
Pero, bueno, no es que exista, pero los estados son independientes, Eduardo, pueden ser autónomos, ¿no? Sí, de acuerdo a la Constitución.
¿Qué desayunaste hoy, eh?
Constitución, política de los Estados Unidos mexicanos. No, la Constitución
sí,
la
desayuné. Sí, pero una cosa es la Constitución,
pues, bueno, una cosa es que respetarla.
A ver,
porque si no se empieza a respetar,
este debate siempre lo tenemos tú y yo.
Exactamente.
Lo dice la Constitución, pues sí, pero los que deben hacerla cumplir no la respetan.
Ese es otro pleito.
No es otro pleito.
Porque la Constitución está ahí estableciendo.
En un mundo ideal que yo sueño, debe ser esto.
No, yo no sé, Eduardo. Yo creo que ni tú ni yo soñamos porque está plasmada en la Constitución.
No, sí, yo no sueño.
¿Tú sueñas?
Las OPLES están generalmente controladas por el gobernador. Te guste o no, y la Constitución
el proceso
no lo diga.
Que se dio en el 2014, Eduardo, es a través de un, digamos, de oposición para designar a las OPLES. Pero déjame decirte otra cosa, pero también creo que es más importante en este ámbito. Creo que hay un...
No te perdona.
No me perdona.
Bueno, adelante, Beno,
es que
para que se lo perdone.
aun cuando fuera como tú dices, que bueno, actualmente es que el texto digo, está así, actualmente
la Constitución. Yo no lo digo, pero dice la cambia.
Pero no estamos en el salón de clase.
No estamos en el salón de clase.
Alrededor de una mesa donde hablamos de realidades. La Constitución dice una cosa y en la práctica no se respeta.
Y si cambia la Constitución, entonces ese va a ser el esquema. Si
las lo quieran cambiar, está muy bien.
Yo por eso pregunté.
Pero entonces van a romper con la soberanía y la autonomía de los estados. Bajo este principio, lo que se dice ustedes.
Los estados no tienen soberanía autónoma desde que hipotecaron su hacienda a la hacienda federal.
Presupuesto y todo el dinero, así es. O sea,
cuando eras chiquito, ¿cómo te controlaban tus papás? Pues dándote el domingo, señor.
A veces no daban,
porque te lo merecías. ¿Qué pasa con los estados? ¿Los controlan con el billete?
Está bien.
Esto no es de ahorita, es de hace años.
Es de hace muchos años. Muy bien, Eduardo. Pero mira, hay otra cuestión que se forma parte de esta comisión, de esta nueva comisión para la reforma político-electoral, pero no hay que perder de vista que ya hay propuestas anteriores desde el 2028. Tanto, por ejemplo, el Ejecutivo Federal...
¿Qué año es este, Francisco? 2022. Yo creo que el 2040 aquí.
2022. Ah, bueno. Ofrezco una disculpa a usted y a todos los demás que me escucharon. Que
¿lo perdonas?
No. Una tontería en las palabras de la discusión. Pero bueno, una vez con todo esto, Eduardo, te lo digo, Ejecutivo Federal, 28 de abril del 2022... ha presentado ya una reforma político-electoral.
Fue el plan A del aldeano, ¿no?
También el PRI, el 13 de mayo del 2022, el 18 de mayo también ya la presentaron.
Pero la que va a contar es la que presente la presidenta actual, ¿no?
Bueno, y no sabemos pero muchas
cómo viene,
de estas,
no sabemos cómo
muchas viene. De estas, Eduardo, muchas de estas planteamientos son parte de esta reforma que se va a hacer. Por ejemplo, se está hablando del financiamiento de los partidos políticos. Reducirle el financiamiento público a los partidos políticos. Solo se les va a dar financiamiento público, de acuerdo a estas reformas, durante campañas electorales.
Posteriormente
ya no. Oye, no se les va a dar.
Que los militantes del partido saquen de su bolsillo. Yo he oído a senadores y diputados que dicen, pues yo nunca he dado.
En todos los partidos, pero eso es a nivel federal, pero también a nivel local, que es lo que se pretende, porque también no hay que olvidar que hay partidos políticos locales, por ejemplo. Entonces, van para afuera. Ya lo que se ha hablado mucho de los plurinominales, también, en ese sentido, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local de los plurinominales. Vámonos para afuera, ¿no? Por ejemplo.
Es que no sabemos. Bueno, igual sí, pero mira, a mí me gustaría que solo hubiera plurinominales diputados. Es lo más justo, equitativo y democrático.
A ver, les quieren prohibir, ya está prohibido, ¿no? Recibir o usar recursos ilícitos.
De procedencia ilícita.
Y la ley lo marca, y estoy de acuerdo contigo.
Y hay sanción, ¿eh?
Y vaya como lo reciben y no lo sancionan. No lo sabe. Pero es que la ley lo dice, entonces no, debería ser así.
No lo sé, Eduardo, pero la ley está ahí establecida, ¿no? O sea, si no te gusta... Pero ahí
está
la ley.
Claro que no me
gusta. Hace rato tú citaste un artículo.
Y menos me gusta que no obedezcan la ley.
Ah, bueno, pues que lo obedezcan. Ahí está, porque tú te pasas un alto y te sancionan con una infracción. Y eso sí, y tienes que cumplirla y tienes que pagarla.
No, es una mordida.
Pero sí tienes que pagarla.
Ese es el país.
Pero citar el artículo probó el punto, porque el artículo dice que no pueden recibir estas cortesías y sin embargo las recibió.
Bueno, esa es otra cuestión.
Bueno, te quedan 30 segunditos.
Rápidamente, Eduardo, la elección de consejeros y la de... magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también se supone que deberían desaparecer todos los tribunales electorales. Es decir, hay muchos temas de discusión que ya están establecidos y finalmente así va a quedar.
No va a quedar, todavía no sabemos cómo va a quedar.
Vamos a ver.
No sabemos cómo va a quedar. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook, Ruiz Gili.
Nos faltan 14 minutos para la hora. Del 16 al 24 de agosto, allá en Aguascalientes, después de 40 años, se dice fácil, pero son 40 años, regresa la Feria de la Uva. Es un evento muy divertido, gastronómico. Hay toros para quienes les gustan los toros. Hay. Va a ser un buen evento. Para platicarnos qué va a ocurrir el 16 al 24 de agosto, me acompaña por Zoom el secretario de Turismo de Aguascalientes, Mauricio González López. Mauricio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Aguascalientes. Aquí saludándolos a ustedes, todos en Radio Escucha, los que nos ven por redes sociales y en el país y en todos lados. Felices de estar con ustedes.
A ver, platícame, ¿cómo viene el evento esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo resucitan?
Ándale, esa es la palabra correcta. Hace muchos años en Aguascalientes era muy importante la producción de uva, hace 4 o 5 décadas. Después, por varias situaciones en el mercado, se acabó la uva y otra vez la industria está creciendo mucho. Cada vez tenemos más vinos que se hacen en Aguascalientes, vinos de mesa, tinto, rosado, blanco. Nuestros vinos, que tenemos cerca de 270 etiquetas, están ganando premios a nivel internacional. Quiere decir que se están haciendo muy buenos vinos y creemos que ya era justo y necesario hacerles honor a los vinos, pero además a todo lo que se hace en Aguascalientes. Y sumando que somos casi expertos en hacer ferias, tenemos la mejor feria del país, que es la Feria de San Marcos, claro, de América Latina, y en Aguascalientes debemos de mantener este ritmo, ¿no?, de que la gente venga a divertirse. Por eso retomamos todo el tema de la Feria de la Uva, que cobija todas las tradiciones de Aguascalientes y la producción, porque además de tenemos mezcal por denominación de origen, nuestros famosos deshilados y todo el tema del mundo del toreo, respetando a la gente que le gusta y que no le gusta, pero finalmente Aguascalientes
es que no le gusta que no vaya a la corrida y punto, ¿no?
El que no le gusta que no vaya a la corrida, claro, y el que le gusta que venga. Es la, claro, primera vez que se hacen corridas de verano. Nos hace la misma empresa que hace las corridas de la Feria Nacional de San Marcos. Vamos a tener 3 corridas. Vamos a tener un encierro estilo Pamplona que nunca se había hecho, con toros de 400 kilos, que se va a hacer un recorrido ahí por la explanada de la feria, padrísimo. Uh-huh. Y además tendremos 3 artistas. El sábado 16 de agosto, a una jazzista bossa nova argentina buenísima que se llama Karen Sousa, que se llama Jazz, y vino un evento muy grande, muy padre, siempre cobijado por vinos y quesos y dulces de Aguascalientes. Tendremos ese mismo día corrida de toros y antes de la corrida el encierro tipo Pamplanada. Después, el siguiente viernes, Pandora y Flans. Estamos cuidando
el tipo de artistas. El 22 de agosto, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bien. Estamos cuidando el tipo de artistas, de la gente que le gusta este tipo de maridaje, el vino con la gastronomía, etcétera. Entonces, Pandora y Flans, y al día siguiente, el sábado, el 23, tenemos una gran paellada. Tenemos otra vez encierro taurino en la explanada de la feria, otra vez toros, soltar 9 toros. Corrida de toros y en la noche Amanda Miguel, que padre, ahorita está como de supermoda, ¿no? Por el tema de las novelas y eso.
Está bien.
Amanda Miguel, mentiras y...
Oye, a ver, 200 etiquetas de vino de Aguascalientes.
250 alrededor, sí.
¿Han,
sí,
ganado premios?
Sí, sí, en Bruselas, en Japón, en muchos lados. Tenemos muchas muy premiadas, sobre todo en 4 o 5 vinícolas. Aquí lo importante es que la gente de nuestro país que les gusta la ruta del vino, porque la ruta del vino es todo el año. Y hay gente que ya fue a Napa Valley, que ya fue a Valle de Guadalupe. Ahora le toca ir a Aguascalientes y el siguiente año ir a San Miguel de Allende y luego a Querétaro. Hay gente que nos gusta la ruta del vino. Por eso es bien importante que se sepa que tenemos alrededor de 14, tenemos 25 viñedos, pero 14 que pueden recibir turismo por su restaurante, su gastronomía, su hotel, todo el tour que te hacen las cartas. Entonces, es muy importante que ya se sepa que en Aguascalientes tenemos nuestros viñedos, tenemos nuestras vendimias ahorita en este mes y la primera semana de septiembre. Por eso se hizo en el marco de las vendimias esta Feria de la Uva. Y como sabes, y lo repito, en Aguascalientes nos pintamos solos para hacer ferias, ¿no? Y sobre todo que lo vamos a hacer en la misma perímetro de la feria, pero con este sabor vamos a cobijarla con un branding que parezca que se hacen viñedos, ¿no? Vamos a hacerlo para que la gente se sienta que realmente está en otro lugar.
Ese ambiente,
y se preste,
claro,
todo, ¿verdad?
La gente olvida, pero Aguascalientes fue de los primeros lugares durante el virreinato donde se cultivó la vid.
Exactamente. Y luego aquí había un branding muy famoso, etcétera. Entonces, con todo lo que tenemos, pues ya era justo, ¿no? Dicen que todas las tradiciones hay que mantenerlas vivas y no solamente recordar sus cenizas. Es lo que estamos buscando hacer, otra vez reimpulsar nuestros deshilados que eran muy famosos, todo el tema de la uva, claro, la feria de la uva. A mí me encanta esta frase, ¿no? De traer de vuelta las tradiciones y mantenerlas vivas. Entonces, es lo que estamos basándonos en esta frase para mantener viva la fiesta en Aguascalientes.
Para el hospedaje, ¿cómo va a estar? hay facilidad, no se van a saturar los hoteles, me imagino que hay Airbnb, todos estos cuartos en renta.
Sí, tenemos alrededor de 7,000 cuartos, tenemos Airbnb. Además, alrededor de Aguascalientes viven 22 millones de personas a 300 kilómetros. Quiere decir que agarrando tu carro a 2 horas y media máximo, viven 22 millones de personas. Más la Ciudad de México, que está a 5 horas. Entonces, es muy fácil, sobre todo que Aguascalientes ahorita tiene un gran clima de tranquilidad y de seguridad. Sí. Es de los estados más seguros del país. Entonces, eso permite que la gente vía terrestre o nuestra conectividad aérea pueda venir y tomarse un fin de semana de un break, un getaway, como dicen, un descanso, y venirse a Aguascalientes a respirar paz y tranquilidad, basarse en la bomba, en el vinito, en el flamenco, en el tableado, en los artistas.
Muy bueno.
El quesito está padrísimo.
Muy bien, pues Mauricio, esto es bien complicado organizar esto. Te felicito y a ti, a tu equipo, porque no es fácil. Que tengan todo el éxito. Y ojalá nos podamos ver por ahí. Gracias, Mauricio.
Los invitamos a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, Mauricio González López, secretario de Turismo del Gobierno de Aguascalientes. El evento del 16 al 24 de agosto es la Feria de la Uva. Padre. Y aquí está ya regresando de su feria de vacaciones. Dice el Escalante.
¿Cómo estás, Eduardo?
¿Cómo te fue, padre, no?
Muy bien.
Oye, ¿te impresionó el Tren Maya, verdad?
Me gustó mucho. Me gustó mucho la puntualidad, el tema de las distancias, muy cómodo para todas las edades. Creo que, sobre
puntual
todo...
Puntual y limpio,
muy,
además.
Muy
¿no?
limpio, muy limpio. Llegas a la estación y bastante... O sea, transportación de la estación a donde te dirijas. Los precios también, cuidados. O sea, creo que es un gran ejercicio de vialidad y a mí me encantó. Sobre todo para recorrer, si estamos en Quintana Roo y Yucatán, creo que es un buen ejercicio. Me gustó. Padre.
Sí. A ver, Tlaxcala, ¿es una de tus recomendaciones para estos días?
Se trata del primer festival entre girasoles 2025 y esto se va a dar en el Santuario Santum, que es en San Francisco Atecaxingo, en Tlaxcala. ¿Y qué es esto? Es un santuario donde vamos a encontrar, imagínate, Eduardo, 60,000 girasoles en plena floración.
Son bellísimos.
Son bellísimos, pero sobre todo que están ahorita hechos para que la gente pueda conocerlos, recorrerlos, pero también va a haber una serie de actividades que nos va a dar la oportunidad de conocer no solamente este efecto que es la floración, sino que también vamos a poder conocer más sobre el girasol, que como sabemos, pues es rico en vitaminas. Vitamina E, pero también de ahí se obtienen néctares, se obtiene también aceite. Y me encanta porque no solamente miel por supuesto, y bueno, todo lo que también conlleva en tener esa actividad justo en esta región, es porque también, bueno, hay mucha gente que se dedica a cultivarlo. Y por otro lado, que puedas tú como espectador conocerlo, recorrerlo, me parece una gran recomendación. Y además, van a haber visitas guiadas, ahorita como lo podemos ver en quienes nos están viendo en estas imágenes, quienes nos siguen en YouTube. Y bueno, también creo que hay otras actividades que se suman a esto. Están en otros estados, también podemos disfrutar hoy por hoy de este fenómeno, vamos a decirle así, de cómo florecen, porque como sabes, pues este girasol tiene este efecto de voltear, ¿no? A ver al sol justo cuando están en plena luz. Entonces, es un espectáculo maravilloso que nos regala la naturaleza, así que podemos aprovechar esta oportunidad que tenemos todo. En este caso, el festival es 16 y 17 de agosto, pero las visitas y todo lo demás se puede realizar hasta septiembre. Digamos que es la temporada en donde podemos disfrutar de esto.
Y está más o menos un poquito más de 100 kilómetros de la Ciudad de México.
Sí,
San Francisco Tecatzingo. Puedes salir y llegas bien.
Exactamente, dos horas y media, una hora de Puebla, entonces también podemos disfrutar de esto.
Muy bien, me gusta. ¿Y qué más nos recomiendas?
Nos vamos a una segunda recomendación, se trata de un documental. Este documental lleva por nombre La Extraordinaria Vida de Ivory, esto está en Netflix, y es un documental que quise compartirlo porque se trata de la vida de un chico adolescente noruego que padecía una enfermedad degenerativa. Pero no es cualquier documental, es un documental que nos invita a ver lo que puede hacer la extensión de tener una vida en los videojuegos. En este caso, es un videojuego el que ayuda a que él, postrado en su cama y bueno, padeciendo todos estos síntomas que lo van inmovilizando, pues pudo tener una vida y conexiones con personas a través de este videojuego. Y justo cuando fallece, que es a los 25 años, pues se dan cuenta sus papás que a partir de un blog que él crea y él les deja la clave y demás, una vez que muere se dan cuenta que él creó una vida y no solamente esto, sino que ayudó a muchas personas, y se trata de ver cómo nada es imposible cuando hay esta necesidad de que tener que conectar y ser empático con
las padre, personas. Además le dieron un premio en el Sundance del año pasado.
Es correcto, o sea que así es.
Cuando Sundance te da un premio, es un
muy buen
película,
documental, ¿no? Así es, así es. Y tiene una nueva forma de también de presentarlo, porque no vamos a ver solo imágenes de este chico, sino todo está hecho a través de animaciones del propio videojuego y con la voz que pues hace un actor, con más de 40,000 conversaciones que este chico logró tener con todos los jugadores, que a su vez no sabían algunos de su padecimiento y sorprendidos quedaron con su historia.
Es que nunca sabes quién está detrás de todas estas cosas en la red, la verdad
así
no
es,
sabes.
Así
¿no?
es. Así
puede
es.
Ser una gran sorpresa o puede ser una pesadilla.
Así es.
¿Tú juegas videojuegos, Venus?
No.
No, ¿qué? ¿Tú,
Venus? No, ya hace rato.
No, pues, ¿tú?
Hace rato.
Por supuesto que,
no.
que sí.
Pues claro que sí, es moderna. Ya nos vamos. Giselle Escalante, gracias.
Gracias.
Venus Rey, gracias.
Claro.
Gracias, Veradio Esparza. Soy Eduardo Ruiz Gili. Los invito el domingo a las 9 de la noche aquí en mi estudio, el lunes a las 4 de la tarde. Sigan con los deportes y pasen un feliz fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.